de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, os saludo a todos al empezar este retiro en este día lluvioso de Múnich. Y empiezo diciendo que yo estoy muy contento. Y estoy muy contento aquí por muchas razones. Pero una de ellas es porque, bueno, pues nos reunimos en nombre de Jesucristo, en nombre de su Espíritu. Merece la pena venir desde Madrid para reunirse aquí en nombre de Jesucristo. Pues a mí sí. Diréis, pero es que Jesucristo también está en Madrid. Pues no. Jesucristo está donde llama a cada uno en cada momento. Ahí está Jesucristo. Y si a mí y a otros compañeros nos ha llamado a estar aquí, hoy, en este momento, es el momento de encontrar a Jesucristo. Aquí hay, somos esta tarde 20 y tantas personas. Aquí hay personas nuevas, por lo que he oído. Y las que no son nuevas. Pues, claro que podías encontrar a Jesucristo en tu casa. Claro que podías encontrar a Jesucristo en otro lugar. Pero el tema es que es Jesucristo el que quiere encontrarse contigo, que es muy distinto. Es Jesucristo el que quiere encontrarse contigo y quiere encontrarse contigo aquí y en esta tarde. Y si es verdad esto, pues uno se queda un poco... A mí me sucedió una vez que yo estaba atendiendo a una mujer de 40 y tantos años que se estaba muriendo de cáncer en el vientre. Ya solo pesaba 30 kilos. Y había sido toda su vida muy dura contra la Iglesia y las cosas de la Iglesia. Pero al final, cuando se vio morir, pidió un cura, un sacerdote. Y yo fui. Y entonces empezó ella hablando y me decía, cuando nos dejaron solos en la habitación, me decía, padre, usted dirá que yo soy una chantajista, toda la vida en contra, y ahora que veo el momento final tan cercano, ahora por si acaso quiero ponerme a bien con Dios. Y habló. Pero después de un rato, ya cuando se paró, yo le dije, mira, es que estás planteando mal el tema. No eres tú la que estás buscando a Jesucristo. Es Él el que te está buscando a ti. Es Él el que viene. Es Él el que llega. Es Él el que quiere llegar a tu corazón en este momento, haya sido lo que haya sido durante toda tu vida. Él es muy grande, Él es muy poderoso, Él es muy bueno. Que tú toda la vida te la has pasado en contra. ¿Y qué? ¿Y qué significa eso para Jesús? Si Jesús ha venido precisamente por eso, como propiciación por tus pecados, si ha venido por nosotros y ha venido a buscarnos precisamente ahí, en el lugar donde nosotros estamos mal, en el lugar donde nosotros estamos sintiendo que a lo mejor no merecemos a Dios, en el lugar donde por nosotros diríamos, Dios no puede estar conmigo, Dios no puede llamarme esta tarde, Dios no puede venir aquí esta tarde, y si viene aquí, conmigo no, porque yo soy, pues a ti sí. No lo plantees mal, no plantees mal la situación. No eres tú el que o la que ha venido a buscar a Cristo, sino es Él el que viene, el que ha venido a buscarte a ti. Por eso, pues vamos a ponernos bien, vamos a ponernos en la buena dirección. Y la buena dirección es en la dirección de la fe que nos acaba de decir la palabra esta que hemos leído. El amor de Dios, el amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, nos dice San Juan. El amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, sino en que Él te amó primero. Para plantear bien el tema de tu vida con respecto a Dios, no lo puedes plantear diciendo, yo amo a Dios, no le amo, soy pecador, no soy pecador, no soy suficientemente digno. Vale, pero yo te digo que no puedes empezar por ahí. Tienes que empezar sabiendo que el que busca es Él. El que te está buscando durante toda la vida es Él. El que no te abandonará nunca durante toda tu vida es Él. Es Él el que llega. Es Él el que viene. Y si el Espíritu Santo te hace y te mete en tu corazón este sentimiento y esta fe, yo te aseguro que esta misma tarde sales de aquí mucho más feliz que entraste. Mucho más feliz. Porque si el Espíritu Santo te lo revela esto, pues te sientes protegido, te sientes amado, sientes que estás en sus manos. El Papa Juan Pablo II decía que la nueva evangelización, que la necesitamos todos, empieza por entender en el corazón esta frase: Dios te ama. Es decir, Dios me ama. Algunos de vosotros me diréis, bueno, pero esta frase, eso ya lo sé, que Dios me ama. No, no. Ya lo sabes con la cabeza. Pero la distancia que hay entre la cabeza y el corazón es muy larga, larguísima. Tienes que saberlo en el corazón. Tienes que sentirlo. Tienes que vivenciarlo. Tienes que alegrarte profundamente de que Dios es el que te busca, de que Dios es el que está contigo, de que Dios te ama. Y no creáis que es fácil. A mí me costó mucho esto. Porque yo de pequeño, pues lo que me enseñaron o lo que yo aprendí no era precisamente eso. Lo que yo aprendí es que yo tenía que servir a Dios más que amar, me hablaban de servir. Tenía que servir a Dios. Y tenía que servir a Dios con una serie de obras buenas que yo tenía que hacer. Y esas obras que yo tenía que hacer con respecto a Dios eran mi amor para Dios. Yo amo a Dios si soy bueno. Yo amo a Dios si amo al prójimo. Yo amo a Dios si actúo en favor de no sé quién. Yo amo a Dios en ese sentido. Pero todo el peso recaía sobre mí. Yo era el que tenía que hacer obras en favor de Dios y en favor de los demás. Y es un peso. Y es un peso muy grande. Es un peso que ahí dentro, tú en algún momento dices, si es que yo no puedo con esto. Tengo tantas cosas encima, yo no puedo con esto. Y yo el día que entendí en mi corazón, por obra del Espíritu Santo, que era Él el que me buscaba, que era Él el que venía, que el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo, pues la verdad es que desde ese día Dios para mí fue un personaje distinto. Lo tuve mucho más cercano, porque me amaba tal como era, en mi pequeñez, en mi pobreza, en mis despistes, en mi pecado, donde yo no podía ya más conmigo, en las situaciones que antes eran situaciones que me turbaban, que me culpabilizaban, que me hacían daño, que yo, que no sé cuántos. Yo tenía un Dios que era como un peso, algo que me estaba, alguien que me estaba juzgando, que me estaba haciendo en cada minuto ver, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, deberías cambiar, deberías proponerte no sé cuántos, a ver si mañana eres mejor, a ver si pasado mañana. Entonces toda mi vida estaba tejida por ese camino. Yo no he sido buen servidor de Dios en este sentido, porque yo he sido una persona como muy indolente. Yo no he sido de esos que se han comido a Dios, que se han buscado a Dios, que han tenido necesidad de salvarse, que han tenido necesidad de ser perfectos. Yo he sido más tranquilo. Digo, bueno, al final, en el convento donde yo estaba en Madrid había un fraile que decía que cuando era joven estuvo en Manila, en Filipinas, en la guerra de los japoneses contra los americanos en el 41. Y caían unas bombas terribles. Y cuando veía las bombas encima de su cabeza, decía, Señor, Virgencita, me convierto. Me convierto, hoy mismo me convierto. Pero cuando dejaban de caer las bombas, dice, bueno, Señor, tengo 25 años, a los 30 te juro que me convierto. Y llegaron los 30 y no estaba con ganas. Señor, a los 40 yo te juro que me convierto. Y toda la vida se pasó con ganas de convertirse. 50, 60, 70, 80. Y a los 80 tantos años, siendo yo prior en el convento, en un convento muy grande con muchos frailes, digo, Martín, ¿pero te has convertido ya? ¿No decías que a los 40 que lo firmas? Dice, pues no, no me he convertido. Digo, Martín, pues ya no te vas a convertir, ¿eh? Te digo que ya no te conviertes. Y me dice él, dice, mira, Chus, he tardado 80 y tantos años en darme cuenta que como él no me convierta, yo no soy capaz de convertirme. Digo, Martín, 80 años para adquirir la sabiduría de un niño en el espíritu, de un niño en la pobreza de las cosas. Es Él el que viene, es Él el que convierte, es Él que te coge tal como estás, tal como eres. Él llega, Él se acerca, ¿Y qué pide de ti? Pues en realidad lo que pide es una cosa muy difícil, pero muy sencilla. Lo dice el Evangelio, ser como un niño. Ser como un niño. ¿Qué pasa con los niños? ¿Los niños son muy buenos? Pues no. Los niños no son buenos. Los niños son malos. Tienen un pecado original terrible. Son egoístas. Todo lo quieren para ellos. Si cogen un bombón, no se lo quitas, chorrea el chocolate por el chocolate entre los dedos, pero no se lo quitas. No son buenos, porque son egoístas. Pecador me concibió mi madre, dice el profeta, el David, el rey David. Y los niños son así, y somos así. Y los niños de siempre, y los de ahora, y los que nazcan, a pesar de todas las civilizaciones y técnicas, dentro de 100 años serán iguales. Los niños no son buenos. Jesucristo no puso a los niños como ejemplo por su bondad. Pero son pobres. Son pequeños. Se dejan hacer las cosas por su mamá. Si pones aquí un niño en medio de nosotros y nosotros nos ponemos a cantar bailando, el niño no tiene ninguna sensación de ridículo. El niño baila, el niño levanta los brazos, el niño hace. Porque el niño es muy flexible en su corazón. Se le pueden inculcar las cosas muy fácilmente. Y Jesucristo dice, si no os hacéis como niños, para entender más allá de lo que vosotros pensáis que es la verdad. ¿Cuándo nos hacemos viejos? Cuando ya tenemos ideas fijas, ideas claras. Esto tiene que ser así. Esto no puede ser de otra forma. ¡Ay, Dios! Arteriosclerosis. Eso ya es grave. Te está entrando una fijeza de ideas, niños. Y al empezar este retiro que estamos aquí, sois muy jovencitos todos, ya lo veo, todos y todas. Pues más todavía. Mucho más jóvenes. Más jovencitos todavía. Yo he leído en un libro hace muchos años, pero se me quedó muy grabado, de una mujer que tenía dos hijos, uno de 7 años y otro de 4. Y le gustaba jugar a dar la vuelta de campana a los niños. Supongo que lo habréis hecho, ¿verdad? En Múnich también se hace eso. Y entonces, pues jugaban y jugaban la mamá con los niños. Y un día se puso a jugar con los niños y al de 4 años lo cogía y le daba vueltas, volteretas. Y el niño súper feliz y súper contento. Pero llegó el de 7 años y le dijo, mamá, no me cojas así. No me des vuelta de esta forma. Ponte así, ponte para acá. Y la madre le obedeció ya todo lo que le mandó. Y entonces la madre le dio la vuelta. Ya salieron las cosas como el niño quería. Después la mamá dijo, ese día mi hijo dejó de ser niño. Ya dejó de ser niño, ya empezó a ser mayor. A decir cómo tenían que ser las cosas. A decir cómo había que dar la vuelta de campana. Porque ese es el problema que tenemos en la religión y en todo. Es que la vuelta de campana será así. ¿Y por qué? ¿Y por qué la vuelta de campana no se puede dar así? ¿O así? ¿O de la otra forma? Pues para que el Señor nos dé una vuelta de campana en este retiro, no vengas diciendo cómo tiene que ser. No seas de 7 años. Vuélvete a los 4 años. A los 4 años. Y si te vuelves a los 4 años, pues le encantará a Jesucristo cogerte del brazo, darte la vuelta de campana, y al final vas a salir de aquí diciendo, pero qué bueno, si me lo he pasado hasta bien. Me lo he pasado bien, me lo he pasado súper bien. Es que te lo puedes pasar muy bien. Yo te digo que te lo puedes pasar muy bien. Si dejas a Jesucristo que te dé la vuelta de campana, Es impresionante lo bien que te lo puedes pasar. Porque quien más, quien menos, aunque sois muy jovencitos todos, quien más, quien menos, ya tiene sus pesos. Ya tiene sus pesos en la vida, incluso con respecto a Dios. Ya tiene sus pesos, es decir, y lo haré bien, y lo estaré haciendo bien, y lo habré hecho bien. Eso en lo que has hecho tú, y en las cosas que te han podido hacer a ti. Porque Jesucristo ha venido por nuestros pecados, pero hay muchas clases de pecados. Los que haces tú y los que te hacen a ti, que producen heridas, que producen daño. A lo mejor alguno de vosotros, de pequeño, le hicieron daño. Me hizo daño mi padre, me hizo daño mi madre, me hizo daño mi tío, me hizo daño mi tía, me hizo daño no sé quién, el cura de la parroquia, el maestro de no sé cuánto, los compañeros que no me aceptaban. Me hizo daño que me dijeron que era fea. Me hizo daño, tantas cosas pueden hacer daño. Una enfermedad. Todas esas cosas pueden estar pesando sobre ti y te hunden en la culpabilidad. Y te hunden. Y te sientes solo, te sientes sola, te sientes mal. Y dices, ay, si es que yo no. Si es que yo no valgo para nada. Si es que yo no. ¿Quién soy yo? Pierdes la autoestima, que se dice. Ya no te estimas a ti mismo, ya no te quieres. Piensas que no vales para nada, se te caen los brazos, así. Pues precisamente aquí hemos venido este fin de semana a que se te aumente la autoestima por efecto de una experiencia interior en la que el Espíritu Santo te va a decir, tú vales mucho. Y tú vales mucho porque yo te quiero. Y no hay verdad más grande en este mundo, ¿eh? No hay verdad más grande en este mundo que sentir en tu corazón, tú vales mucho porque yo te quiero. Yo te quiero. Hace poco hablaba yo con una señora en Madrid, así como de 50 y tantos años, cuya vida, bueno, había sido un desastre, se había suicidado su hermana, su no sé, todo, bueno. Y ella pues había sufrido tremendamente en la vida por cuestiones de pérdida de estima. Si se hubiera suicidado hubiera quedado tranquila. Y vamos, no se quería nada. No se quería nada. Incluso andaba con psiquiatra, andaba con todas estas cosas. Y yo en un momento de la charla con ella dije, no hay por dónde cogerla. De verdad no hay por dónde cogerla. ¿Qué le digo yo a esta mujer? No se me ocurría que le pudiera decir nada válido porque es que no había nada por donde, nada válido que decirle. No había que decirle, mira, pero no te preocupes, que tú tienes unos ojos muy bonitos. Me refiero en el espíritu, sobre todo. Pero no había por dónde decirle nada. Y yo me estaba poniendo nervioso. Pero no ella, sino el que yo no le pudiera decir nada. Ya que había confiado en mí, anda, que no me llamó por teléfono veces para poder quedar. Y al final cuando quedamos me habla durante una hora y yo al final no tengo nada que decirle, no me salía nada. Estaba oscuro, oscuro. Y ya le iba a decir, bueno, pues lo siento, yo no puedo hacer nada. Pero que no fue así, fue muy bueno. O sea, de repente, yo no sé de dónde me salió, que le dice además con autoridad, con fuerza, tú vales mucho, vales un montón. Te estoy viendo y además con los ojos de mi interior, de mi espíritu, tu valor. Y tú vales enormemente porque estoy viendo a Dios amándote. En toda tu pobreza, en toda, mira que me has contado cosas. Pues estoy viendo a Dios con mi corazón y con mis ojos el interior de tu espíritu, el centro de tu alma, cómo Dios te está amando y te está diciendo, te quiero. Y se lo decía de verdad, ¿eh? Se lo decía de verdad en aquel momento. Lo estaba sintiendo, lo estaba viendo. Te quiero, le decía Dios. Yo veía que le decía Dios. Y entonces yo empecé a hablar con una fuerza. Digo, me está impresionando lo que tú vales. Me está impresionando desde Dios todo lo que Dios te está amando. Y yo en este momento, te estoy respetando y queriendo como tú no te puedes imaginar. Eres bella, profundamente bella, a los ojos de Dios, porque Dios te está amando y queriendo. Y seguí, porque lo estaba viendo. Lo estaba viendo en mis adentros. Y cuando lo veía en mis adentros, pues no me puse de rodillas, porque no pegaba. Pero me hubiera puesto de rodillas diciendo, señora de gran valor, yo la venero, porque Dios te quiere tanto. Dios te quiere tanto. Yo ahora lo estoy hablando. Yo estoy seguro que Dios, a cada uno de los que estáis aquí, os quiere como a esta mujer. Ahora no me dan ganas de ponerme de rodillas. Pero eso no es porque no sea verdad lo que estoy diciendo. Estoy diciendo porque Él os lo está diciendo al corazón. Tú vales. Vales. Y cuando salí yo de allí, primero, yo llevaba un consuelo con esa mujer, digo, que era una salita pequeña donde estábamos. Cuando yo salí de allí, llevaba un consuelo y un agradecimiento a Dios, digo, oh Señor, de buena me ha sacado, porque yo me veía como muy perdido, pero sobre todo, qué grande es lo que me ha revelado hoy. Pero ¿cómo no va a querer yo a esta mujer? Que no había por dónde cogerla, humanamente. Si es que veía el amor de Dios hacia ella. Y ella, cuando se levantó y me dio un beso, me dice, nunca he oído cosa semejante en mi vida. Salgo de aquí flotando. Flotando. Y además, ¿sabe usted lo que le digo? Que tengo la sensación de que es verdad lo que me ha dicho usted. Tengo la sensación de que es verdad lo que me ha dicho usted. O sea, voy a ir ahora, porque después venía la oración, pero no me puedo quedar a la oración porque ella no sabía de estas cosas, de esta oración. Pero yo sé que voy a ir por la acera de esta calle nueva. Y les voy a mirar a todos en la cara diciendo, valgo. Tengo la autoestima muy aclarada. Yo valgo mucho. Ya no estoy para tirarme a las vías del tren. Ya mi vida no puede pasar por ahí. Valgo. Y qué verdad. Qué verdad. Porque es que si de verdad nosotros creemos las palabras de la Biblia que dice, el amor de Dios no consiste en que tú le ames a Él, sino en entender el enorme valor que tienes tú porque Él te amó primero. ¡Ay, Padre! ¡Qué fácil lo pone usted! Pero yo no me siento limpio, no me siento limpia. No me siento nada. Siento que toda mi vida ha sido un mal juego. Yo siento que no. Pecador, pecadora, no he podido esto, lo de más allá. Las cosas que me han hecho, Padre. Y las que he hecho yo, pero sobre todo las que me han hecho. Yo no he sido querida por nadie. Yo no he sentido que me hayan querido de verdad en esta vida, y es un problema, ¿eh? Cuando uno no se ha sentido querido en esta vida, es un problema para después que el Espíritu Santo te pueda revelar a ti que Él te quiere. Por eso hay que decirlo muy fuerte, como yo lo estoy diciendo esta tarde. Porque a lo mejor a ti no te ha querido nadie. Yo no os conozco. Pero a lo mejor no os ha querido nadie en serio, así profundamente. Profundamente. Porque estos quereres y estas cosas... Una vez, yo estaba de párroco en el centro de Madrid, en un sitio, y llega un señor, después de un tiempo que había tenido un problema grave de salud. Dice, padre, quiero hablar usted, con usted una cosa. Era director de un banco. Y me contó que estando un día en el banco, hacia las 12 de la mañana, se quedó pálido, se caía. Tuvieron que llamar al SAMUR, como se dice en Madrid. Llega pues toda la cohorte médica que llega allí, de enfermeros y todo eso, con las furgonetas, lo cogen y lo llevan al hospital, porque tenía un derrame interior, un derrame de sangre en el estómago muy fuerte, y se iba. Y en ese momento de la duermevela que tiene uno cuando le pasa eso, sintió una cosa terrible en el corazón. Y la cosa terrible que sintió en el corazón fue, figuraos en ese momento, nadie me ha querido en la vida. Y en ese momento se dio cuenta cómo su mujer no le había querido nunca. Cómo su mujer se había aprovechado de él en todo. Solo se había querido a sí misma. Derrame y revelación. Para hundirse por las dos cosas. Quedó fatal, fatal. Salió, le atajaron el derrame, recobró un poco la salud, pero necesitaba hablar con alguien de esa terrible revelación. No me ha querido nadie en esta vida, cuando yo he sido un hombre, un triunfador. Yo he sido un triunfador. Y yo he dado dinero a mi familia, es decir, he puesto a mi familia, a mi mujer, a mis hijos y a todos, pero tengo eso. ¿Yo qué puedo hacer con esta sensación? ¿Qué puedo hacer con esta sensación? ¿Y yo qué le puedo decir? Si tu mujer no te ama, ni siquiera con un derrame de estos, ¿qué puedo ir a decirte? Pues yo lo único que le pude decir, digo, mira, pues entonces... Yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver si conseguimos que tú te des cuenta, religiosamente hablando, que Dios te quiere, que Dios te ama, que lo único que verdaderamente te ha querido en la vida es Dios. Porque si no llegas a entender esto, si llegas a entender esto, tú vas a mirar con otros ojos a tu mujer y a todo el mundo. Y a lo mejor te vas a dar cuenta, porque tú estás más asegurado en ti mismo, te vas a dar cuenta que tu mujer no es tan monstruo como tú estás pensando en este momento. Ni tus hijos son tan chupatintas o chupasangres como tú has creído que han sido. Tú dándolo todo, trabajando, rompiéndote los cascos y todo lo que se puede romper uno en un banco para ganar dinero, para subir arriba, para poner a su familia en la picota. Y después se entera de que su familia no le ha querido nada. A lo mejor no son tan monstruos. Tú lo que necesitas es una experiencia profunda de que Dios te ama. Y si tienes esa experiencia, ¿sabes lo que pasa? Que tú te sentirás más a gusto contigo mismo, te asegurarás un montón y te darás cuenta de que los demás, tu mujer y tus hijos, pues son lo que son. Si no puedes exigir a los demás más amor del que pueden dar, tú protestas y dices, porque es que no me quieren eso, pero pueden querer. Que a lo mejor son pobres, como tú. Si no pueden querer más, si están con mucho peso también ellos, si están llenos de pesos, si están llenos de cosas. Y entonces ya los aceptas más también a ellos en su pobreza, les aceptas en sus situaciones y no te crispas, no te pones así tan duro, que te vuelva a salir otro derrame, otro ataque de estos. Y me dijo el Señor, este hombre me dijo, la verdad es que, ¿cómo me ha servido esto? Porque he sido tan superficial. He sido tan superficial en la vida que he tenido que tener un derrame a punto de muerte. Se llama derrame, ¿eh? Cuando uno tiene una hemorragia intestinal. He tenido que tener esto para darme cuenta de que mi vida era absolutamente superficial. Y soy un triunfador, ¿eh? Decía él, porque he ganado dinero, he colocado a mi familia en lo alto de todo, pero era un superficial absoluto. Y entonces yo lo que necesitaba es darme cuenta de que tenía que bajar peldaños de profundidad, porque la profundidad es hacia abajo, peldaños de profundidad, y darme cuenta, en el fondo, de mi propia pobreza, de que era un superficial, un volandero. Andaba por ahí como un gavioto, volando por los aires, pero no había entrado nunca en la profundidad de mi vida. Y es un hombre, y después he hablado varias veces con él, y dice, ¿cuánto he agradecido esto? Porque yo sigo trabajando mucho por mi familia y por todo, dice, pero yo ya no soy el mismo. Yo soy otra persona. Yo tengo otra seguridad allá abajo, abajo de mí, que me da una fuerza y un poder y una vida nueva. Pues bien, hermanos, no quiero alargarme porque yo soy muy charlatán, pero sería bueno que el Espíritu Santo nos diera a todos los que estamos aquí, por efecto de este retiro, pues una profundidad, una vida nueva, una experiencia de que Él es el que nos está buscando, una experiencia de que Dios te ama, Dios te ama, que no necesite darte una hemorragia para que te enteres. A ver si te enteras antes de la hemorragia, ¿verdad? O antes de la enfermedad, porque hay muchísima gente que se enteran de las cosas de Dios por una enfermedad o por cosas de ese. No, no, vamos a ver si antes, a ver si con este retiro vale. Un retiro preventivo para enterarte de que Dios te ama y ser y vivir en tus necesidades más profundas con la seguridad de que pero seguridad de experiencia, es que experimento que Dios me ama y que me salta y que me libra y que me libera y que es verdadero y que funciona, que Dios funciona, que es real. Porque el cristianismo empieza a ser verdadero para ti cuando tú sientes que es real, que te cambia la vida, que te protege la vida, que te hace una criatura nueva, que hay algo contra el que no puede nada ni nadie. Yo soy yo, porque Dios me ama, porque Dios me quiere. Todo lo demás, por añadidura. Después resulta que serás mejor en todo. Yo tenía un compañero fraile que cuando estaba haciendo el doctorado y tenía que presentarse al director de la tesis doctoral, se bebía 3/4 litros de vino. Digo, ¿pero tú para qué te bebes una botella de vino entera? Dice, es que si no, me achica el director, me achanta, no soy capaz de responderle nada. Y así con 3/4 de litro de vino, me dice una cosa y yo le digo, no, es que esto es porque lo hago así, pa, 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 pa. Pues bueno, de eso se trata, de que nosotros sin los 3/4 litros de vino podamos, por el poder de Dios, la fuerza de Dios, la experiencia de Dios, que esto es una verdad muy profunda. Yo lo hablo esto porque el Señor me lo ha dado a mí. Yo lo hablo porque el Señor me lo ha dado a mí. Si no, ¿de qué podía yo estar hablando así? Yo no podía. Pero el Señor me lo ha dado a mí. Y entonces, pues yo puedo decir, el Señor es grande, es poderoso en mi vida. Ahora, figurad, ya llevo 40 y tantos años de cura, y yo os puedo decir de verdad,
y ya termino,
os puedo decir que soy un tío feliz, que soy un cura feliz, que no me cambiaría por nada, ni por nadie. Que hago una mirada retrospectiva sobre mi vida, digo, pues no he sido nada especial. Un cualquiera, digo, pero qué bien me siento. Y después encima te das cuenta de que has sido protegido toda tu vida. Porque no hay aquí ninguno de vosotros, ni de vosotras, ninguno, que no estéis siendo protegidos. Ya me lo contaréis. Dentro de 50 años hablaremos. Dentro de 50 años hablaremos, si no aquí, en el cielo. Y veréis todos vosotros cómo estáis siendo protegidos, aunque os parezca que en este momento estáis más tirados que una colilla. Os daréis cuenta cómo es verdad. Por eso, pues vamos a experimentar esta fuerza de Dios, esta presencia de Dios, este amor de Dios en nuestras vidas, por todos y cada uno de los que estamos aquí. Gloria al Señor.